Pues vamos al libro de Hechos. Hechos, capítulo 2. En esta noche empezaremos a hablar sobre un tema que es importante para el cristiano, un tema que debemos tener muy en cuenta y un tema que es importantísimo si queremos llegar a ser este tipo de cristiano total, que está listo y preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de lo que uno cree. ¿Por qué somos cristianos? ¿Para qué somos cristianos? ¿Para quién vivimos la vida cristiana? Y esta es una verdad importante que en este pasaje encontramos, porque vemos que se repite a lo largo de toda la historia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es decir, que aquí estamos viendo los primeros cristianos. Aquellos que recibieron la predicación de Pedro, la tomaron como verdad, la creyeron y se unieron al grupo de discípulos. Y dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí vemos la primera iglesia o la primera descripción de la actividad de una iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Señor, te rogamos que podamos encontrar tu palabra, el consuelo y la dirección que necesitamos como hijos tuyos. Que, Señor, podamos ser hijos que te honren con sus vidas. Que podamos ver, Señor, la necesidad que tenemos de mantener esta comunión contigo, con los hermanos, fielmente, cada día en nuestras vidas, como hacían los cristianos en el primer siglo. Te pido, Padre, que nos uses grandemente allí donde estemos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues, como he dicho, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la comunión. Y esta tarde vamos a hablar de lo que es una bendición, una de las más grandes bendiciones del cristiano, así como una de las necesidades más importantes del cristiano, esta comunión. Y vemos que es importante porque ya desde el inicio de la iglesia, Hechos capítulo 2, la comunión de los hermanos estaba presente. Estamos hablando de esta koinonía, que es la palabra griega que se traduce en castellano como comunión. Como definición a esta palabra, tenemos al libro, el autor Vine, dice: koinonía es tener en común, la parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, compañerismo reconocido y gozado. Otro autor, Vincent, dice: una relación entre individuos que envuelve un interés común y una participación mutua y activa en aquello que es mutuo y entre ellos. Y la Real Academia Española define comunión como participación en lo común. Fijaros que es esta común unión. Tenemos en común lo mismo y estamos unidos porque tenemos lo mismo en común. Y es lo que vemos que ocurre en el libro de Hechos. Y si os fijáis, estos cristianos empezaron a hacer cuatro actividades diferentes. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Y recordemos que esta era la iglesia primitiva, la primera iglesia. No había una antecesora, No había dónde coger ejemplo, eran cosas nuevas. ¿Quién partía el pan? ¿Quién tenía todo en común? ¿Quién oraba en común? Era algo nuevo, pero vemos que la iglesia lo empezaba a hacer. Perseverando en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué era perseverar? Perseverar significa dar una atención constante a algo. Es decir, que constantemente estaban haciendo aquella cosa. Constantemente estaban escuchando la enseñanza de los apóstoles. Constantemente tenían comunión los unos con los otros. Constantemente partían el pan y constantemente oraban. Porque este participio, perseveraban, se refiere a estas cuatro actividades, a cuatro actividades. Y vemos que estas cuatro actividades formaban parte de ellas. Y nos acordamos siempre en la iglesia de lo que es la predicación. Le damos un énfasis especial. Le damos énfasis especial en la oración. También se le da énfasis especial en el partimiento del pan. Cada iglesia pues tiene la Santa Cena, ya sea una vez al mes, una vez cada seis meses, una vez al año, pero siempre se tiene. Y debemos también enfatizar la necesidad de perseverar en la comunión unos con otros. Y esta comunión no es solo la comunión unos con otros, sino que también tenemos aquí que la comunión con Dios. Y es por eso que he cogido esta palabra comunión y básicamente la he partido en dos. Y hoy trataremos de nuestra comunión con la divinidad, con Dios. Y de aquí a dos semanas trataremos la comunión con los hermanos. Porque es esencial que el cristiano entienda que es necesario tener y mantener y cuidar nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con los hermanos. Así que vamos a ver esta comunión con la divinidad. Y vuelvo al tema, a la palabra comunión, porque en cierto modo nunca me había parado a pensar qué es esta comunión con Dios. Es decir, decimos siempre, debemos tener comunión con Dios, pero ¿qué es esta común unión que tenemos con Dios? Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La comunión del Espíritu Santo. Filipenses 2, 1 y 2. Filipenses 2, 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vale, quiero que fijáis aquí, que os fijéis aquí en la comunión del Espíritu. Cuando busqué en el ordenador, en la Biblia, y busqué acerca de la comunión, busqué aquellos versículos que hablaban de la comunión con alguna de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me di cuenta que las dos veces en las que comunión está relacionado con el Espíritu Santo, la palabra no es con, la palabra es del, es decir, comunión del Espíritu Santo. Y acabamos de leer las dos ocasiones, la comunión del Espíritu Santo. Así que no quiere decir que no tenemos comunión con el Espíritu Santo, sino que está enfatizando que la comunión es la obra del Espíritu Santo. Él es el originador de esa comunión. El versículo que hemos leído en 2 Corintios, capítulo 13, es un versículo clave para hablar de la Trinidad. Y además habla del papel, de la parte que tiene la Trinidad en la obra de redención del hombre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Un autor dice esto: es a través de la gracia mostrada por Cristo, viviendo y muriendo por el hombre, que Dios demuestra su amor y el Espíritu crea la comunión. Fijaos que dice 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Corintios acaba con estos versículos. La gracia del Señor Jesucristo. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pero qué dice del Espíritu? Efesios 4, 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es un vínculo? Es algo que une. Y es el Espíritu el que da esta comunión. Así que, bajo esta premisa, que la comunión es del Espíritu, versículos como "no contristéis al Espíritu Santo de Dios" toman un significado especial. ¿Por qué? Porque la comunión que tenemos con Dios proviene del Espíritu. Y cuando esa relación, ese Espíritu es contristado, esa comunión se rompe. Porque esa comunión proviene del Espíritu Santo. Así que la comunión proviene del Espíritu Santo, pero vamos a ver que tenemos comunión con el Padre y especialmente con el Hijo. 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 9. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Y fijaros aquí la diferencia que decía anteriormente con el del Espíritu a con el Hijo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Juan 1, 3. Ahora, 1 Juan 1, 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y finalmente, 1 Juan 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa tener comunión con el Padre y con el Hijo? Bueno, para poder responder a esta pregunta, debemos ir a lo más básico. Y todo aquel que ha pasado por el discipulado bíblico, que básicamente aquí somos todos, recordamos que en las primeras lecciones, en la primera, si no recuerdo mal, hablamos de que hay dos familias. Está la familia de Satanás y está la familia de Dios. Y así de básico es como lo ve Dios. No hay un entremedio. O es blanco, o es negro, o es cara, o es cruz. No hay canto. Y Dios lo ve de esta manera: la familia de Satanás y la familia de Dios. Y por culpa del pecado, sabemos bien que todos nacemos en la familia de Satanás. Pero cuando somos salvos, pasamos a la familia de Dios. 2 Corintios 6, 14. Y un texto de versículo. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, coinonía, la luz con las tinieblas? Fijaos aquí de nuevo, blanco o negro, luz y tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas. La luz vino a este mundo. Yo soy la luz del mundo, la familia de Dios. Por lo contrario, está la familia de Satanás. Yo tengo comunión con el Padre y con el Hijo, porque ya no estoy en la familia de Satanás, sino que estoy en la familia de Dios. Y es importante tener esto en cuenta, porque a menos que esté en esta familia, no puedo, es totalmente imposible tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ahora estoy unido con Cristo. Y si permitís, tenemos comunión con Dios y con el Hijo, pero específicamente en la Biblia enfatiza que tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Así que vamos a ver qué relación tenemos con Cristo. Y esto realmente me ha sido bendición por el hecho de lo que yo soy con Cristo. Y realmente es... aquí se puede hacer una conferencia y hablar de todas estas cosas que hablamos ahora rápidamente, pero es de bendición reconocer lo que somos con el Señor Jesucristo, por lo que Él es con nosotros. Hace dos semanas precisamente, el pastor Alejandro Sánchez habló acerca de un libro que es poco común en los púlpitos, porque no es un libro sencillo de predicar. Pero él habló acerca del Cantar de los Cantares. Esta relación entre este hombre y esta mujer, que simboliza la unión entre Cristo y su iglesia. Hudson Taylor, el misionero a la China, escribió un pequeño libro. Es casi un comentario, un estudio, un devocional acerca del Cantar de los Cantares. Y lo tituló Uno con Cristo. Y habla acerca de la unidad del cristiano con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos hablando aquí en esta noche. Esa común unión que tenemos con Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que sucede con Cristo? ¿Qué relación tengo con Cristo? ¿Qué tengo yo en común? Y es aquí donde quiero empezar a hablar. Porque lo que sucedió a Cristo, la Biblia enseña que también nos sucedió a nosotros. Y tengo aquí una lista de varias cosas que sencillamente voy a mencionar y voy a hablar un poco de ellas, pero que hace que estemos en común unión con Cristo. Hablamos de la comunión con Dios y hablamos y pasamos de esta palabra muy por encima. Pero cuando pasamos de esta familia de Satanás a la familia de Dios, lo hacemos a través del Señor Jesucristo. Y lo que Cristo hace para que podamos pasar de aquí a aquí, es precisamente lo que nos une a Él y nos mantiene unidos. Y cuando hablamos de la comunión con los hermanos, precisamente podemos tener comunión con los hermanos porque tenemos todas estas cosas que tenemos con Cristo en común y formamos parte de la misma familia. Hablamos, por ejemplo, de Gálatas 2.20. Y un título de Gálatas 2.20 y encontramos que estamos crucificados con Cristo. Tenemos comunión con el Señor Jesucristo porque estamos crucificados con Cristo, común unión. ¿Cuál era la definición que daba Vincent? Una relación entre individuos que envuelve un interés común y una participación mutua y activa en aquello que es mutuo entre ellos. Eso es comunión. Vines decía tener en común la parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, compañerismo, reconocido y gozado. Y aquí encontramos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice Romanos 6:6? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo empieza?
Pues diremos.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Os dais cuenta? Esa comunión que tenemos con Cristo, esa común unión, es porque cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. ¿Qué tienes en común tú con Cristo? Que tú has sido crucificado con Cristo. Él padeció hace 2000 años en la cruz. Pero qué grande es cuando 2000 años después, sin importar en la fecha exacta, sabiendo que Cristo fue crucificado, yo, en el momento que fui salvo, fui crucificado juntamente con Él hace 2000 años. Yo ni siquiera existía. Nadie estaba aquí. Pero qué gran milagro es ese de que yo fui crucificado juntamente con Cristo. Hablamos de la importancia de la comunión entre las personas, en una familia, en un matrimonio, en pensar. A veces, no se ha pasado alguna vez, pero sobre todo los que llevan años casados, acabamos pensando muchas veces las mismas cosas. Me acuerdo hace poco, en un viaje que hicimos a Olot, estábamos en el coche, mi esposa y yo, y vimos un cartel. No me acuerdo ni qué cartel era. Vimos un cartel y, sin deciros nada, a la vez dijimos lo mismo, porque el cartel nos recordó la misma idea, ¿vale? Y es importante tener comunión, tener esa misma onda en un matrimonio. Pero es igual de importante acordarnos y conocer y reconocer que estamos con Cristo y que tenemos muchísimas cosas en común, que no es un Dios inaccesible, no es un Dios totalmente ajeno, sino que es un Dios con el cual nos podemos identificar, con el cual podemos tener comunión. Y no porque sí, porque yo oro y porque yo tengo comunión con Él y le mantengo informado y Él me habla a mí y tal, así, no. Sino porque hemos pasado cosas, entre comillas, juntos. Cuando Él fue crucificado, yo fui crucificado con Él. Número 2, Romanos 6:8. ¿Alguien se acuerda? Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que la Biblia dice que somos crucificados con Cristo. Esa vida pasada, ese viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él. Y ahora vemos que morimos con Cristo. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo. ¿Sabes? Si alguien te pregunta, ¿qué tienes tú en común con Cristo? ¡Oh! He sido crucificado con Él y he muerto con Cristo. Y así que, y sigo con la misma idea de la crucifixión, si hemos sido crucificados con Cristo, también hemos muerto con Él. Y sabemos que Él murió. Es decir, para que Cristo resucitase, tuvo que morir. Y nosotros morimos con Él. Y el versículo de Colosenses 2:20 nos da una buena ilustración para entender de qué estamos hablando. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? Es decir, hemos muerto en cuanto a los rudimentos del mundo. Da un poco de explicación extra. ¿Puede una persona físicamente muerta ser tentado a robar? No, está muerto. No puede ser tentado. De igual modo, el cristiano no puede ser tentado a pecar porque está muerto con Cristo. Romanos 6:11, ¿qué dice aquí? Una palabra importante. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nuestra muerte con Cristo es una verdad espiritual, pero físicamente estamos vivos y somos tentados cuando nos olvidamos de esa muerte con Cristo, de esa comunión común muerte con Cristo. Así que, como dice este versículo de Romanos 6:11, de manera activa debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Es decir, debemos sustituir mis acciones para muerte en acciones para vida. Cuando se dice, no está la experiencia, pero se dice que cuando hay un animal que te ataca, te haga ser muerto. Y si tienes suerte, pasará de ti. Cuando, es lo que está diciendo aquí Pablo, consideraos muertos al pecado. Un muerto no puede actuar. Un muerto está muerto. Un muerto no tiene poder. Así que la Pablo dice aquí, consideraos. Obviamente estamos vivos. Obviamente nuestra carne está dentro nuestra y está ahí. Pero yo debo considerarme. Yo estoy muerto con Cristo. Número 3. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecemos con Cristo. Y hemos dicho que la vida cristiana no es un camino de rosas, lo hemos dicho muchas veces. Y no significa que cuando somos salvos, todos los problemas se acaban, desaparecen. Y el cristiano es feliz para siempre jamás, sin ningún tipo de problema. No es así. La vida cristiana es complicada. Y Cristo lo enseñó. Juan 15 dice: si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Y lo que dice Cristo? Vamos a padecer. El mundo nos va a aborrecer. De hecho, lo hablamos antes con Antonio, ¿no? Aquel que quiere hacer lo correcto, el mundo va a hacerle la vida complicada. Y si lo hicieron con el Señor, lo van a hacer también con nosotros. Número 4. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice que somos sepultados juntamente con Cristo. ¿Qué tenemos en común con Él? Estamos crucificados con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Padecemos con Cristo. Somos sepultados con Cristo. Esa sepultura del viejo hombre para salir a una vida nueva. las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Número 5, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que hemos sido sepultados con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo. Nuestra vida pasada ha pasado y ahora hemos sido levantados con Cristo a una vida nueva. Tenemos muchas cosas en común con Él. Y es importante comprenderlas. Es importante darnos cuentas porque afectan el día a día del cristiano. ¿Cómo voy a tener yo comunión con el hermano cuando no tengo y no me doy cuenta de la comunión que tengo con Cristo? De que he muerto con Cristo, de que he sido sepultado con Cristo, de que he resucitado con Cristo, de que soy un espíritu con Cristo. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Fijaros que formamos parte de la misma familia. Y ahora vemos las cosas, o debemos ver las cosas, como Dios las ve. Debemos pensar como Dios piensa. Debemos hacer como Dios hace. ¿Por qué? Porque somos un espíritu con Él. Somos coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y no esperamos nuestra glorificación. No esperamos el día en el que estemos con Dios para siempre. No esperamos el día en el que nuestra carne desaparezca, nuestros dolores desaparezcan, nuestro cuerpo por fin esté glorificado juntamente con Cristo. Dice aquí que somos coherederos. Es decir, que nos pone, entre comillas y con permiso, al lado de Cristo, heredando esa glorificación. Él es el hermano, el primogénito, entre todos nosotros. Pero estamos o somos coherederos con Cristo. Efesios 2:6, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Otro más, Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida con Cristo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Uno más, Romanos 6:5, somos plantados juntamente con Cristo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantados, qué imagen tan preciosa. Hemos sido plantados juntamente con Él. Estamos absorbiendo, estamos siendo beneficiados de su presencia, de su crecimiento, de su fruto. Plantados a su lado. Romanos 8:17, ya lo he mencionado. Seremos glorificados con Cristo y finalmente viviremos con Cristo. 1 Tesalonicenses 5:10. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora fijaros, la palabra comunión cobra un significado mucho más amplio. Porque todas estas cosas las tenemos en común con Él. Lo que Él padeció, yo también lo he padecido. porque yo estaba y estoy con Él, en el momento en el cual Él murió por mí. Y todo sucede cuando yo paso de la familia de Satanás a la familia de Dios. Tengo muchas cosas en común con Cristo. Y Dios quiere que las sepa. Y Dios quiere que las estudie, las medite y que ellas me ayuden a transformar mi vida. A que yo recuerde que tengo comunión con Dios y que debo alimentar esa comunión con Dios. ¿Qué dice Salmo 24:14? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Y quién debe temer especialmente a Dios? Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que Cristo hizo por nosotros a salvarnos, no podemos pasarlo por alto. No podemos, sí, Cristo me ha salvado, ya tengo comunión con Dios, y olvidarme realmente de lo que significa la comunión con Dios, y seguir viviendo mi vida cristiana como si nada, como si nada ha pasado. Hago mis cosas, vivo mi vida. Sí, yo tengo comunión con Dios los domingos. Yo leo la Biblia de vez en cuando. Yo tengo que ocuparme de mi salvación con temor y temblor. ¿Qué es la vida cristiana sino esto? La vida cristiana es estar con Cristo. Eso es la vida cristiana. Y cuando yo vivo con Cristo, el día a día sucede de manera muy diferente que si yo vivo una vida fuera de la comunión con Cristo. Es imposible decir que yo formo parte de la luz cuando realmente no tengo comunión con Dios, cuando realmente vivo apartado de la luz. Y es lo que sucede con muchos cristianos. Yo no puedo permitirme vivir en la oscuridad, fuera de la comunión con Dios. Yo debo recordar que he sido crucificado con Cristo, que he sido sepultado con Cristo, que he sido resucitado con Cristo, que he sido glorificado con Cristo, que viviré con Cristo. Debo recordarlo, porque es mi comunión, es lo que me une a Cristo. Y ya para concluir, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos esa relación con Cristo que envuelve ese interés común y esa participación mutua en aquello que es mutuo entre nosotros, es decir, esa común unión, y andamos en tinieblas, dice Juan, mentimos y no practicamos la verdad. Y es importante. Todo esto que hemos leído es básicamente que ya no formamos parte de la familia de Satanás, sino que formamos parte de la familia de Dios. Y como que estamos con Cristo, toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de ser, toda nuestra manera de pensar ha cambiado. Porque tengo en comunión todo esto que hemos visto. Y eso queda atrás. Y yo tengo que mantenerme en esa común unión con Cristo. Debo fomentarla, debo alimentarla, debo animarla, debo hacer lo que sea para que esa comunión siga creciendo, para que esa comunión no se rompa. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que tengamos, para que nos dé su comunión, como hemos visto al principio, para que esto sea posible. Y es posible, es realmente posible. Y cuando nos encontramos allí dentro, esa verdad revoluciona toda nuestra vida. Y cuando tenemos comunión con Dios y practicamos la verdad, entonces la comunión con los hermanos, como hemos visto en Hechos 2:42, perseveraban en la comunión unos con otros. Entonces es totalmente distinta. Y esa comunión es real. ¿Cuán glorioso o cuán bueno es ver a los hermanos habitar en armonía? Y esto es lo que hablaremos aquí 2 semanas. El perseverar en la comunión unos con otros, en esa coinonía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por poder, Señor, disfrutar de esta comunión contigo, esta común unión, el hecho de poder espiritualmente haber experimentado esa muerte, esa sepultura, esa resurrección, esa comunión contigo, el podernos identificar con lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y te rogamos, Señor, que estas verdades son tanto complicadas incluso de explicar y entender, puedan afectar de tal modo nuestros corazones, nuestra mente y nuestra vida, que, Señor, seamos transformados, que tengamos, Señor, el deseo de agradarte, de ver las cosas como tú las ves, e incluso cuando el mundo se ponga en contra nuestra, que, Señor, tengamos el deseo de cambiar, de transformarnos a tu imagen, a tus pensamientos, a tu manera de hacer las cosas, de ver las cosas, de decir las cosas. Que, Señor, podamos realmente tener esa comunión perfecta contigo. Ayúdanos a andar en la verdad y a no vivir en las tinieblas. Y te pido estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.